Las 12 en Canarias.
Última hora en Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. Recibe el saludo de Ángel Correas. El gobierno ha conseguido dar luz verde en Congreso para mantener las medidas de ahorro energético, pero quien piense que esto es un punto y final se equivoca de plano. Esto no ha hecho nada más que empezar. Llevamos varias semanas contando, explicando, analizando las medidas del decreto, pues probablemente queden todavía mucho más por contar y explicar, porque todo esto es solo el primer paso. De hecho, la ministra de Transición Ecológica, Teresa Rivera, ha comenzado hoy una ronda de contactos con el sector de la energía, industrias o empresarios para sondear medidas a corto plazo. Y tan corto, pueden plantearse ella misma a partir del mes de septiembre. El gobierno está haciendo ahora lo que debería de haber hecho antes de lanzar el decreto, consultar a las partes implicadas. Lo que está por venir en materia energética puede ser todavía más complicado de lo que tenemos. Por lo pronto, septiembre empieza fuerte. Este próximo miércoles, la compañía rusa Gazprom tiene previsto cortar el suministro por completo a Alemania. Cierra el grifo, en principio durante 3 días, con la excusa de que hay que realizar alguna labor de mantenimiento. En el fondo es un aviso a navegantes, un mensaje dentro de esa estrategia de chantaje que está manteniendo Vladimir Putin con el gas. A ver cómo afronta el gigante europeo esta primera prueba del miércoles. El caso es que nadie se fía ya de que ese corte anunciado pase de temporal a indefinido. Visto lo visto, a Putin le basta con decir que hay alguna tuerca que no aprieta bien para justificar un cierre permanente. Esta incertidumbre provoca que el precio del gas cotice por encima de los 300 euros el megavatio hora en los mercados internacionales. Y el siguiente dato es demoledor. Hace un año costaba 45 euros y en 2020 el precio del gas era tan solo de 16. Hoy lo estamos pagando a más de 300, así que echa la cuenta. Esto provoca que nuestra factura esté disparada a pesar de tener el gas limitado, topado, a un precio máximo de 40 euros. ¿Por qué? Bueno, pues porque hay que compensar a las eléctricas que negocian este gas en el mercado internacional a un precio mucho más caro de lo que luego lo cobran en España. Es una cuestión básica. Nadie compra la materia prima a 300 euros y luego vende el producto a 40. Eso sería una auténtica ruina. Como el gas está disparado, esa compensación es más alta que el propio precio de la electricidad en origen y hace que hoy millones de clientes en España estemos pagando la factura de la luz un 40% más cara que el día en el que entró en vigor la excepción ibérica. Lo del tope del gas. Aquel día fue el 15 de junio y pagamos el megavatio hora a 224 euros. Hoy son 318. Para el experto en energía Jorge Sanz, aquí en COPE, no se puede decir que la excepción ibérica esté siendo un éxito.
El fracaso de la medida de la excepción ibérica consiste en que exportamos energía subvencionada a Francia, Marruecos y Portugal. Y eso hace que la subvención sea muy cara. Entonces el gobierno centra la mirada en que ha bajado el precio del PUR, pero eso sí es relevante, lo que importa es la factura. Y lo que hay que sumar es la factura más la subvención.
Pues eso, que al final a cualquiera de nosotros lo de la compensación, el pool o los mercados internacionales nos puede dar lo mismo. Lo que cuenta al final es el palo que nos dan en la factura. Y septiembre empieza fuerte en materia energética. Y hay una clave más. Las medidas que estamos aplicando, esto del decreto, se están desarrollando en agosto. Pero el verano se acaba y se acerca el invierno, el momento más importante del consumo de gas en toda Europa, también en España. Si es el momento de más consumo, será también el momento para buscar más ahorro. Así que avisamos que damos. El gas nos va a pasar factura. Nunca mejor dicho. Ese viernes es 26 de agosto en el que tenemos más noticias para conocer hasta ahora. Noticias que vamos a repasar en titulares con la ayuda de Eva Revenga.
El incendio de Lobeira en Orense ya se considera un gran incendio al superar las 560 hectáreas afectadas tras una rápida evolución en las últimas 24 horas. Por otra parte, los incendios originados en Bailo, en Huesca y en Peñarroya, en Teruel, han quedado extinguidos y el de Oliete, también en la provincia de Teruel, está controlado después de afectar a 110 hectáreas. Y récord de gasto en pensiones en el mes de agosto, 11.000 millones de euros, un 4,6% más que en agosto del año pasado. Supone un 11,8% del Producto Interior Bruto. A 1 de agosto había en España 9.015.379 pensionistas. turistas que cobraron de media 1.091 euros mensuales. Y este fin de semana el calor nos da un respiro en casi toda España, pero 7 comunidades del Tercio Oriental están bajo alerta. Aragón, Cataluña, Castilla-La Mancha y Murcia en alerta amarilla y Baleares y la Comunidad Valenciana en nivel naranja por lluvias acumuladas de hasta 40 litros por metro cuadrado y tormentas con posible granizo. Andalucía sigue en alerta por altas temperaturas que podrían llegar a los 40 grados. Y nuevo golpe del régimen de Daniel Ortega a la iglesia en Nicaragua. La dictadura ha ordenado el cierre de otra emisora de radio de la iglesia católica, la Radio Estéreo Fe, una emisora que administraba el obispo de Matagalpa, Monseñor Rolando Álvarez, que continúa en arresto domiciliario desde el pasado viernes. Este cierre se suma al de otras 8 emisoras y 3 canales de televisión propiedad de la iglesia. Y todo preparado en la Basílica de San Pedro para el consistorio de cardenales que se va a celebrar mañana, en el que el Papa Francisco va a crear 20 nuevos corporados.
Santi Duque, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola Ángel, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Ya ha empezado el sorteo de la Europa League.
Como ya ocurrió ayer, Estambul acoge el evento que empareja los equipos en la segunda competición continental. España está representada por 2 equipos, la Real Sociedad y el Betis. Vascos y andaluces tratan de evitar a los principales cocos, a saber, el Manchester United de Casemiro, la Roma de Mourinho y el Arsenal de Arteta. A las 2:30 se celebra también el sorteo de la Conference, la tercera competición continental, con el Villarreal, que ayer superaba al Hajduk. En el mercado de fichajes, a 6 días del cierre, informa Rubén López de COPE Cádiz de que el conjunto gaditano va a incorporar a Theo Bongonda, delantero procedente del Genk, que es también noticia de esta mañana la lesión de Marcao, que según comunica el Sevilla sufre una microrotura en el isquiotibial y será baja durante 3 semanas. En ciclismo, ya está en marcha la 7ª etapa de la Vuelta a España, equipo de enviados especiales, Quique Iglesias.
Y la etapa 7, desde Camargo camino de Cisierna, está volando a casi 50 kilómetros por hora de media. Quedan todavía 164 kilómetros para llegar a la provincia de León, a Cisierna. Hay una fuga que intenta ganar terreno. 38 segundos para 6 corredores, entre los cuales un español, Jesús Herrada, del equipo Cofidis. Hay que recordar que después de la etapa de ayer, el líder es el belga del equipo Quick Step, Remco Evenepoel.
Podrán seguir, ya saben, el final de etapa en cope.es, las aplicaciones móviles y emisoras Cope Más desde las 4. Y una mala noticia que se acaba de producir en los mundiales de bádminton de Tokio. Carolina Marín ha caído eliminada tras perder ante la número 1 del mundo, la japonesa Akane Yamaguchi.
Gracias, Ante. Ahora sigues en Mediodía Cope.
Mediodía Cope.
Pilar García Muñiz.
Estar informado.
Una y 7 minutos de la tarde, las 12:07 en Canarias. Seguimos en Mediodía Cope. La leche es uno de esos productos básicos presentes prácticamente en cualquier cesta de nuestra compra. Un producto que tampoco se libra de la subida de la inflación. Claro, de media y los españoles pagamos aproximadamente 1 euro por litro. 1 euro por esa leche de la que España es un importante productor y también consumidor, pero del que solo llega una pequeña parte al origen, a los ganaderos. Ello unido al aumento del precio de los piensos y del forraje con el que alimentan a su ganado, está llevando a muchos de estos profesionales del sector ganadero a sacrificar parte de sus vacas. El motivo, que pueden ganar más con la venta de la carne de vacuno que con la venta de la leche. De hecho, se calcula que por este motivo en Asturias o en Cantabria el sacrificio del ganado ha aumentado en un 20%. En Canarias, incluso, el sector ganadero habla de un 30%. Y en el conjunto de España se estima que solo en el último año y medio se han sacrificado unas 50.000 reses. La consecuencia es que la producción de leche ha caído en junio casi un 3%. En Mediodía Cope vamos a saludar a José Luis Fernández, es el propietario de la ganadería Incesto en Asturias. José Luis, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, José Luis, ¿cuántas vacas tienes y cuántas te has visto obligado a sacrificar porque ganas más con la venta de su carne que con la leche?
Bueno, en la actualidad hay unos 300...
Vamos a ver si podemos recuperar la comunicación con José Luis Fernández, es ganadero en Asturias, y nos estaba comentando la situación que están viviendo, precisamente pues con el hecho de tener que sacrificar parte de sus reses para mantener una producción adecuada de leche, una producción que les pueda dar beneficios, porque claro, al precio que está ahora mismo la alimentación para sus vacas, pues el negocio no está saliendo rentable. José Luis, creo que ya hemos recuperado la comunicación contigo, ¿verdad?
Sí, sí, yo lo escucho perfectamente.
Vale, de acuerdo. Bueno, pues estábamos hablando de las reses que tienes ahora mismo y cuántas has tenido que sacrificar.
Bueno, en estos momentos he sacrificado pocas todavía, puesto que todavía pasando a agotar ciertos acopios de material y tengo ya en venta 150 reses, puesto que es insostenible. Y tal como se está avecinando, es un presente muy mal y auguro un final de año mucho peor. Uh-huh. Los forrajes están elevadísimos. El pienso ha subido más del 30% y unido a la situación, pues desde luego ya no procede a discutir ni a darse ni se ve este negocio no rentable, se deja y casi otra cosa, pues no es viable. Y cuando una cosa no es viable, no se puede uno desendeudar. Uh-huh. Pero luego...
Sí, dime, José
serio,
Luis.
Yo creo. El problema para mí es muy serio. Porque estamos hablando, ¿qué va a pasar dentro de un tiempo? Si, ¿qué va a escasear la leche? ¿Va a escasear la carne? ¿Y qué vamos a tener que hacer? ¿Tener carne de afuera? ¿Tener leche de afuera? Porque, desde luego, estamos mandando al sector primario. Entonces, es imposible, porque los tiempos son malos, se van a poner peor. Y no quiero ser agorero, pero es que, pensando un poco así es,
vale.
Yo considero que me viene a la mente, lo dice lo que pasa ahora, que no hay componentes, sé que era China. Bueno, sí. ¿Y qué va a pasar aquí dentro de un tiempo?
Sí, tú lo que planteas es que pueda haber, claro, una disminución de lo que se denomina cabaña láctea, que, es decir, que puede haber incluso algún problema de abastecimiento de leche en el mercado, porque el modelo de vuestro negocio está cambiando como consecuencia del incremento de los precios de la producción.
Claro. Y ten en cuenta que la carne, yo tengo vacas de carne. ¿Qué ocurre con la carne? Hace 50 años se vendían de las pesetas, eran 1.000 pesetas el kilo, el ganadero lo pagaba al carnicero. Hace 50 años. Hoy, pasábamos otra peseta, serían unas 850 pesetas. No, ya se está vendiendo a... No llega a 5.10 o 5.15. Y oiga, en 50 años, ¿eso es posible? No, primeramente había ganaderías de 50, luego 80 y 100 pesetas. Y ahora, cuanto más volumen tienes, ahora es peor. Entonces, yo creo que yo no sé a dónde vamos a llegar, pero los vientos soplan muy raros.
Muy raros, soplan muy mal los vientos, sí. José Luis Fernández, ganadero en Asturias, gracias por contarnos un poquito cómo está el sector y los problemas que podéis tener ahora mismo. Buen día.
Gracias, muy amable.
Bueno, pues de economía tenemos que seguir hablando. Hablábamos del sector ganadero y vamos a hablar del sector de la vivienda. Hoy hemos conocido el dato oficial de las hipotecas constituidas en el mes de junio. Según el Instituto Nacional de Estadística, el INE, aumentó un 12% respecto al mismo mes del año pasado. Han sido más de 42.000 créditos firmados para vivienda, que supone la mayor cifra de un mes de junio desde el año 2010. Este incremento se produce antes del subidón del Euribor, que estamos viendo este mes, pero en ese momento ya apuntaba una línea ascendente. Susana Moneo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno,
Ángel.
Son 16 meses de ascensos consecutivos del número de hipotecas que se están firmando y también ha aumentado el capital medio prestado, es decir, el dinero que se pide para pagar esas hipotecas.
Sí, ha habido un 6% más de hipotecas en el mes de julio que el mismo mes del año pasado. Y la media del dinero pedido al banco es de 147.500 euros. Hablamos del plazo también, pues el plazo medio fue de 24 años. ¿Y a cuánto conseguimos ese crédito? Es decir, ¿a cuánto fue el interés?
Sí.
Pues el fijo, dependiendo de la entidad, se ofrecía una media del 2,3%. El variable a 2,6. Son intereses superiores a 2021, porque el Euribor, como bien dices, ya estaba aumentando en junio, llevaba aumentando desde enero y estaba en el 0,85.
Uh-huh. Y lo sigue haciendo, y previsiblemente lo seguirá haciendo, porque el Banco Central Europeo tiene en la cabeza precisamente subir otra vez de nuevo ahora en septiembre los tipos de interés. Bueno, ese crecimiento del interés de referencia para las hipotecas, lo del Euribor, ya se dejaba notar en el mercado, porque si analizamos los datos detenidamente y los comparamos con el mes anterior, con el mes de mayo,
¿sí?,
tanto el número de créditos como el capital que prestado por los bancos, todo eso comienza ya a descender, se ve una ralentización. Además, ya se avanzaba en el mes de mayo que el Euribor podría dispararse por el previsible incremento de tipos desde el Banco Central Europeo, lo que acabamos de comentar. Así que la mayoría de las hipotecas han empezado a constituirse a tipo fijo, que digamos son las estables, las que no están sometidas a los vaivenes del Euribor, ¿no? Solo el 27% de las hipotecas que se han firmado en junio han tenido interés variable.
Sí, con esa previsión, más de 14.000 personas cambiaron en junio las condiciones de su crédito ya, cambiaron de entidad, se subrogaron para poder mejorar los intereses. Así que aumentó el porcentaje de hipotecas a tipo fijo y cayó el variable. Lo que no ha variado, Ángel, es el liderazgo de Madrid en la firma de créditos, seguida de Andalucía y Cataluña.
Bueno, pues así están los créditos, las hipotecas, cuando el precio de obra nueva de vivienda está en máximos y la compra de casas llega a casi a un nivel preburbuja. El mercado inmobiliario sigue calentándose. El coste medio de las casas ha alcanzado entre abril y junio más de 1.800 euros el metro cuadrado. Ojo, que estamos hablando de una media, porque evidentemente habrá ciudades en España donde ese precio sea más alto. Y esto lo dice el Colegio de Registradores. Pues lo dicho, en Madrid o Barcelona seguramente la media sea muchísimo más alta. Pues así estamos viendo cómo va a quedar la cosa cuando el Banco Central Europeo vuelva a subir el precio del dinero, y teniendo en cuenta que estos datos se refieren al mes de junio, ¿vale? Son los datos oficiales del mes de junio. A ver qué pasa cuando empecemos a conocer ya los de julio y agosto, que son los meses en los que de verdad hemos estado notando un incremento en el precio del Euribor. Gracias, Susana.
A ti.
Bueno, y también hemos conocido que la Policía Nacional ha desmantelado 49 tiendas online fraudulentas. La cifra de la estafa ascendía a más de medio millón de euros y había cientos de afectados en nuestro país. Básicamente, estas tiendas, estos mal llamados negocios, porque son fraudes, se dedicaban a ofrecer productos como electrodomésticos o material informático a un precio muy bajo, pero claro, de chollo no tenían nada. Eran un chollo para estos delincuentes, porque cuando la gente los compraba, los pedía, nunca se recibían en casa. Bueno, hoy en día, con el aumento del comercio electrónico, pues han aumentado también este tipo de estafas, este tipo de picarescas a través de Internet. Y sobre todo esto te estamos preguntando hoy. Si has tenido alguna mala experiencia con este tipo de compras, si te fijas mucho en las compras que haces a través de Internet, si eres de los que brujulea y lo mira todo, absolutamente todo, si al final utilizas mucho la compra por Internet, o si eres de los clásicos, de los que prefieres ir todavía a la tienda porque te gusta ver, porque te gusta tocar, porque quieres asegurarte y tratar con el vendedor. Bueno, queremos escucharte. Mándanos tus notas de voz al WhatsApp de Mediodía COPE, tus experiencias al 637-23-0000, 637-23-0000.
Estás escuchando Mediodía COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Pilar García Muñiz.
¿Triste porque llega el último fin de semana de agosto?
Claro, claro.
Pero no pasa nada, porque hay tiempo de juego.
¡Bravo!
Este domingo, Fútbol Club Barcelona, Valladolid.
¡Bota de gol!
Español, Real Madrid.
¡Banquillo, Miguelito!
Y además, la Vuelta Ciclista a España. El Gran Premio de Bélgica de Fórmula 1.
A ver si se te ha olvidado. Piénsalo bien.
Tiempo de juego. El número uno del deporte. Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Los números uno del deporte.
Que ya no quiero nada que no sea contigo.
España. Cambiaron la música, ¿eh?
Dos cositas. La primera, con la que está cayendo le ha subido el precio del seguro a mi hija. La segunda, nosotros nos vamos a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
¿Preparados para una vuelta al cole más fácil?
Ahora, hasta el 30 de septiembre, al comprar dos prendas de una selección de kits El Corte Inglés, te regalan otra. Y además, 10% de regalo en la vuelta al cole para próximas compras de alimentación, moda, papelería.
Haz que la vuelta al cole sea una cosa de niños. Consulta condiciones.
En tienda web y app de
El Corte Inglés.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
Los municipios de la Sierra de Madrid menos poblados se han acostumbrado ya a vivir sin muchos de los servicios básicos que el resto consideramos totalmente accesibles. Según datos, por ejemplo, del Banco de España, el porcentaje de población sin acceso a servicios bancarios y financieros en España es actualmente del 12%. Pero es que estos madrileños no solo se han quedado sin oficinas bancarias ni cajeros. Tampoco tienen tiendas, oficinas de correos, bares ni peluquerías. Enseguida te cuento la ingeniosa idea que han tenido dos madrileñas llamadas Maribel y Ana para suplir esta falta de cuidados estéticos en las zonas más rurales de nuestra comunidad. Soy Gloria López Navas, estás escuchando Mediodía COPE en Madrid. Ahora es momento de acercarnos a la DGT. En poco más de hora y media arranca la operación especial de tráfico por el retorno de las vacaciones. La DGT prevé cerca de 900.000 desplazamientos en nuestras carreteras este fin de semana y vamos a comprobar cómo está la situación ahora mismo en esas carreteras. DGT, Gonzalo Martín, buenas tardes.
¿Qué tal, Gloria? Muy buenas tardes. Pues hasta ahora, momento fluido y cómodo de momento en la red de carreteras de la Comunidad de Madrid. Todas las entradas y salidas a la capital completamente despejadas, incluyendo las rondas de circunvalación M40, M45 y M50. Aún así, ya lo saben, en pocas horas comienza esta operación retorno de las vacaciones. Vamos a pedirles una dosis extra de prudencia al volante en este comienzo de fin de semana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Y ya es viernes 26 de agosto y la actualidad de Madrid pasa también por otros asuntos que nos trae hoy Luis Rafael. Buenas tardes, cuéntanos.
¿Qué tal, Gloria? Buenas tardes. Pues lo acabamos de escuchar. Este viernes viene marcado, como no puede ser de otra manera, por el ajetreo en las carreteras. Encaramos ya los últimos días de agosto y muchos van a aprovechar este fin de semana para apurar hasta el final sus vacaciones. Se esperan hasta 900.000 desplazamientos por las autopistas madrileñas. La mayoría, eso sí, el domingo, con esa gran operación retorno del verano. El lunes, pues por suerte o por desgracia, vuelve la normalidad para muchos. Estaremos, como digo, pendientes a las carteras, también por las multas. Hemos conocido que en Madrid se encuentran 6 de los radares que más multan en toda España. El primero, ya te adelanto, Gloria, está en la carretera de Andalucía, en la A4, a su paso por Getafe.
Tiene una media. Se van a encontrar muchos de los que vuelvan con él.
Pues seguro. Tiene una media de 70 sanciones al día, o sea, fíjate, casi nada. Aún así, bueno, parece que los madrileños hemos sido algo más prudentes, porque a pesar de que la DGT ha batido su récord de recaudación en una década, el número de infracciones ha caído cerca de un 30% en nuestra región. Aunque bueno, seguimos liderando el número de multas en función del número de kilómetros por carretera. Así que bueno, esto es cada uno según lo vea. Por lo demás, pues todo el mundo contando las horas para volver a vivir las fiestas de San Sebastián de los Reyes, que arrancan mañana y que durarán hasta el próximo jueves. Vuelven, por tanto, tras 2 años, los encierros de la conocida como Pamplona Chica.
Eso es.
La principal novedad de este año es el encierro del farol, que dará comienzo a las fiestas y que se celebrará, ojo, a las 10 de la noche. No sé yo si esa es una buena hora para ponerse delante de un toro.
Visibilidad andamos mal, sí.
Bueno, pero esa hora o ninguna, vaya, o sea, para que nos... Así que bueno, estaremos allí, vamos a contar un poco cómo lo están viviendo y cómo se están preparando para todo lo que viene durante esta semana en San Sebastián de los Reyes.
Pues muchas gracias, Luis.
Gracias.
Y ahora te cuento que si te gusta el deporte, pero estás cansado de practicar tu deporte favorito con las gafas, aunque sigas sin ver bien de lejos o de cerca, ahora en Óptica Roma tienen la solución ideal para ti. Lentes de contacto de todos los tipos, de un solo uso o desechables de mes, para lejos o progresivos. Sí, has oído bien, lentillas progresivas, para que las combines con tus gafas y puedas hacer la actividad que tú quieras. Solo en Óptica Roma, confía en ellos.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
Que la gastronomía es uno de nuestros mejores embajadores, eso lo saben hasta en Japón. Gracias a los chefs y a productos como Fuentes, el atún rojo, nuestro país triunfa en medio mundo. Como en Japón, donde Fuentes es sinónimo del mejor atún rojo.
¡Alerta, alerta! ¿Vendiste tu casa en los últimos 4 años? ¿Sabes que puedes pedir la devolución del impuesto sobre la renta mal calculado que ya has pagado? Aprovecha la oportunidad. El Tribunal Constitucional se pronunciará sobre este tema próximamente. O reclamas ahora o nunca te van a devolver. Llámanos al 646-690-032 o consulta en martinezlafuenteabogados.es.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
¿Te imaginas que para cortarte el pelo tuvieras que recorrer varios kilómetros hasta la peluquería más cercana? ¿O que tengas que teñirte siempre en casa porque no tienes otra opción? Maribel y Ana son dos madrileñas que han tenido una ingeniosa idea para suplir la falta de peluquerías que hay actualmente en los municipios más rurales y menos habitados de la Comunidad de Madrid. Han creado una peluquería ambulante en una caravana rosa que está totalmente equipada y que se ha propuesto poner más guapas todavía a las madrileñas que viven en la sierra. Como decimos, Maribel es una de esas dos madrileñas que ha tenido esta idea. Buenas tardes, Maribel.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal, cielo?
Bueno, cuéntanos cómo surge esta idea tan original de crear una peluquería ambulante.
Pues mira, Ana, que está aquí, mi
Hola.
Compañera. Ana y yo nos dedicamos al tema de las novias hace bastantes años, pero hace 4 años así y empezábamos a ir a domicilio. Íbamos tan cargadas con lavabos, portátiles, camillas, sillas, de todo. Y hubo un momento que decíamos, me parece a mí que vamos a necesitar un camión o algo que
para llevar todo. Algo
también que nos pasaba mucho es que nos llamaban pues eso de muchos alrededores de Madrid, de fincas. Y era como, no encuentro una peluquería que me atienda pues para un día de un evento de o para la preparación. Claro. Y ahí tuvimos la idea de en vez de ir cargadas, decir, necesitamos una caravana.
Efectivamente.
¿Y cómo funcionáis ahora? ¿Vais a los lugares donde os llaman o tenéis a lo mejor una ruta definida para cada día de la semana?
Pues a ver, realmente todavía no tenemos una ruta definida porque es verdad que desde que hemos comenzado hace unos 4 meses no hemos parado de trabajar. O sea, igualmente hoy hemos estado, por ejemplo, en Móstoles, a las afueras, y han venido un montón de mujeres a pedirnos el teléfono. ¿Qué ocurre? Que vamos un poco sobre la marcha. Realmente nosotras lo que estamos, de hecho, bueno, tenemos ahora unas nuevas franquiciadas que comienzan en poco tiempo aquí en Madrid y la idea es organizarnos por pueblos y por días, efectivamente. Sobre todo porque vemos que hay muchísima demanda en sitios donde la gente no tiene tan factible lo que es el tema de la peluquería.
Claro, ¿y qué es lo que más os piden? ¿Cortes de pelo, tintes?
Pues fíjate, yo creo que lo que más nos solicitan a nosotras es color. Color de pelo nos solicitan muchísimo, pero siempre nos lo piden con tratamiento. Quieren como conseguir el bienestar para el cabello. O sea, la clienta no solamente ya busca un tinte, sino que siempre busca... pues yo creo que vamos a lo que vamos ahora mismo, a lo holístico, a lo sano, a lo saludable.
Y porque no saben cuándo van a volver, ¿no? Porque no saben tampoco cuándo van a volver a tener la peluquería cerca.
Sí, de hecho ha cambiado mucho, en los últimos años ha cambiado mucho el tema de la peluquería y más desde el COVID ha cambiado mucho cuando la gente va a lo que es la peluquería. Y nos hemos dado cuenta que la gente está muy contenta con lo que es el servicio exclusivo, único a esa persona.
Sí.
Ese ratito para en nuestro salón móvil para esa persona sola.
Oye, ¿tenéis clientes masculinos o no?
Sí, también.
Sí.
Les encanta también. Sí, tenemos asiduos, ya tenemos fijos. El otro día nos decía un chico, porque estábamos por la zona de San Sebastián.
Sí.
Y ellos son también de un pueblo del norte de Madrid. Decía, vamos, que me espero a vosotras. O sea, no he encontrado un peluquero que me guste en mi pueblo y me espero siempre a vosotras, aunque tenga el pelo más largo. O sea.
Y tenéis de todo en vuestra caravana rosa, como si fuera una auténtica peluquería, ¿no?
Efectivamente, tenemos dos sillones rosas también, que son totalmente luego convertibles en camillas, tenemos lavacabezas, hemos hecho la homologación de lo que es el agua caliente, tenemos llenado, vaciado, tenemos electricidad pues para soportar una peluquería, que eso, la verdad es que el proyecto para nosotras fue lo más complicado porque lo que tiene que ver en el tema de camperización, pues tú te vas de camping y no te secas el pelo, o te pegas una duchita de un minuto, entonces bueno, ahí hemos tenido que hacer el proyecto, por así decirlo, más grande porque al final es una peluquería.
Claro.
Tenemos de todo. O sea, la clienta la verdad es que se siente O sea, el 100% de las clientas siempre nos dicen que se sienten muy a gusto con nosotras aquí.
Pues
nosotros,
Maribel,
de soltera.
Maribel, Ana, mucha suerte y que sigáis así de bien y ayudando también a tantas personas que se habían quedado sin peluquería en las zonas más rurales. Un abrazo, muchas gracias por atendernos.
Gracias.
Y nosotros seguimos, ya lo sabes, en Mediodía Cope.
La 1:30, las 12:30 en Canarias.
Última hora en Mediodía Cope.
Pilar García Muñiz.
Estar informado.
Comienza el fin de semana por excelencia, de vuelta de vacaciones para muchos, y otros apuran estos dos días libres para disfrutar de un último fin de semana de agosto, bien sea en la playa, en el pueblo. Bueno, estos días esperan casi 5 millones de desplazamientos por nuestras carreteras y lo haremos con la gasolina y el gasoil más caros que en el regreso de vacaciones del año pasado, de media unos 20 céntimos por litro. Así nos lo contaba, por ejemplo, Antonio, quien trabaja en una estación de servicio de Huesca.
Si tenemos en cuenta el precio actual, sacando la bonificación de los 20 céntimos, nos queda la gasolina a 1,64, lo que son aún 20 céntimos más caro que el año pasado por estas fechas, y en el caso del gasóleo estamos hablando de 1,70, sacando la bonificación del gobierno, y hasta 1,28, pues son estos casi 40 céntimos de diferencia más caros este año.
Hoy pagamos la luz también a 318 euros, un precio que es un 40% más alto que cuando entró en vigor el tope del gas en España. Y aunque con ese tope el precio de la subasta se ha reducido, con el nuevo concepto de compensación a las eléctricas, todos hemos visto cómo la factura de la luz en junio, y que en muchos casos estamos recibiendo estos días, se nos ha disparado. Y 3.500 euros ha pagado domingo un hostelero de Viveiro, en Lugo. En agosto de 2021 la factura era 1.100 euros, por lo que pagar estos costes resultan inviables.
Si me había asustado el mes anterior con una factura de 2.700 euros, ya me parecía una auténtica locura, pues ayer recibo una factura de 3.500 euros, una factura de 30 días. O sea, se hace que sea inviable el trabajar, porque bueno, estos costes de electricidad hay que sumarles el coste del butano. 1.000 de butano, o sea, son 4.500.
Y no salimos de Galicia porque mejora la situación en el incendio de Lobeira, en Orense, que ya ha calcinado 560 hectáreas, pasando a ser considerado como un gran incendio. Y van ya más de 50 lo que llevamos de año. La retirada de la niebla y el que haya dejado de soplar el viento ha contribuido a que los hidroaviones hayan podido atacar las llamas. Por su parte, en Oliete, en Teruel, el fuego está ya controlado después de afectar a unas 110 hectáreas de matorral. Y la Iglesia Católica en Nicaragua ha sufrido en las últimas horas un nuevo ataque. Daniel Ortega, el presidente de este país, ha ordenado el cierre de una emisora más, Radio Estéreo, una decisión arbitraria tomada cuando está a punto de cumplirse una semana del secuestro del obispo de Matagalpa, Rolando Álvarez. ¿A qué se debe esta persecución indiscriminada a la Iglesia? ¿Cuáles son los motivos que están llevando a Ortega a la represión contra los católicos? En solo unos minutos lo vamos a intentar explicar aquí en Mediodía Cope. Si hacemos una lista de los productos más consumidos, los que más compramos en el supermercado, seguramente el pollo sea uno de los protagonistas, aunque tenerlo en tu nevera ahora mismo puede resultar casi un lujo, ¿eh? ¿Por qué? Bueno, porque ahora mismo estamos pagando el pollo un 35% más caro que antes del verano. Esto hace que el sector acumule, lo que llevamos de año, una pérdida de 32 millones de euros. El propio sector agrario calcula que llegarán a los 75 millones de pérdidas a final de año y ya van advirtiendo de las posibles dificultades en el abastecimiento por los altos costes de producción. Que una cosa lleva a la otra. No es que ellos estén ganando más porque el pollo esté más caro, sino que a pesar de estar más caro, pues están ganando menos por ese alto coste de producción. María Ruiz, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel.
Bueno, ¿qué está ocurriendo al final en este mercado con este alimento de primera necesidad, de alimento básico?
Pues primero de todo hay que destacar una diferencia clara, y es que el pollo entero ha subido, como bien dices, un 35%, mientras que las partes fileteadas que nos encontramos envasadas en el supermercado están un 16% más caro. ¿Y esta subida a qué se debe? Eloy Ureña tiene una granja con 18.000 pollos en un pequeño pueblo de Zaragoza.
El precio de lonja también ha subido, por lo tanto tiene que repercutir esa subida. También ha subido porque el incremento de los costes de crear ese pollo ha subido, por lo tanto también tiene que subir ese pollo por culpa de eso.
En el sector avícola temen lo que pueda ocurrir en los próximos meses.
Yo y muchísimos estamos en o recibimos esa ayuda, nuestra agonía va a durar un par de meses más, pero si no la recibimos tendremos que echar cierre, porque no podemos asumir. Yo, por ejemplo, yo y muchos, este mes de julio la factura nos ha subido un 50%.
Bueno, en principio la ayuda que van a pasar a recibir desde el Estado a raíz de la situación provocada por la guerra de Ucrania es de 3.500 euros en septiembre, pero aún así dicen la situación se está complicando por diversos factores.
Entre la luz, que nos vale 100% más el sobrecoste del gas, ¿quién va a poder criar pollos? Esto es una agonía. Mi idea es, si recibo la ayuda, llegar hasta enero, pero en enero pues hacerme otro pensamiento si puedo seguir o no puedo seguir.
El problema de los granjeros empezó hace 2 años a causa de la pandemia, y el aumento de la luz y el gas, como bien nos contaba Eloy, ha hecho que este verano se encuentren con deudas. Antes, para que nos hagamos una idea, Eloy pagaba una factura de electricidad de alrededor de 1.200 euros al mes. Ahora, en el mes de julio, debe pagar 2.400 euros y nunca se ha encontrado en una situación como esta.
Siempre dependemos 100% de la luz. Siempre tenemos grupos electrógenos cuando se va la luz para que salten. Es decir, no podemos ahorrar energía para abaratar costos, porque lo que estás haciendo es creando un malestar animal si quieres ahorrar energía.
Y una de las soluciones de ahorro energético, Ángel, podría ser que los granjeros compren placas solares. Sin embargo, el precio es elevado y muchos están pidiendo préstamos para hacerse con ellas. Además, hay que contar que ahora el gasto total de un granjero es casi un 70%, mientras que hace 2 años era solo un 30%.
Sí, actualmente en España se contabilizan alrededor de 5.000 explotaciones de pollos y se encuentran al 75% de todo lo que pueden criar. Ante la incertidumbre de lo que pueda pasar en los próximos meses y de los posibles cierres de granjas, desde Avianza, la asociación, tranquilizan a todos los consumidores ante el posible desabastecimiento en los supermercados a partir de octubre. Pues a ver si es verdad y no tenemos ningún problema, que bastantes tenemos ya.
Se enterró en el surco de tu querencia, como un granito de maíz.
En el último mes, Nicaragua se ha convertido en uno de los puntos del planeta donde la persecución a la iglesia se ha hecho más patente. Allí, el régimen sandinista del exguerrillero Daniel Ortega, que es presidente del país ya desde 2007, ha retenido durante 15 días en la residencia episcopal de Matagalpa al obispo de la diócesis, a Monseñor Rolando Álvarez. Así contaba La Linterna la nicaragüense defensora de los derechos humanos, Bianca Jagger, cómo hace 7 días las fuerzas del orden público, entre comillas, entraron en la curia y se llevaron al clérigo sin dar mayor información.
La policía llegaron, rompieron las puertas y secuestraron a Monseñor y a los que le acompañaban. No han dicho nada si lo van a poner en la cárcel, si la intención es llevarlo a la frontera y sacarlo del país. Y la gran pregunta que tengo es, ¿a dónde tienen a Monseñor Rolando Álvarez?
La angustia que vivió durante horas la iglesia nicaragüense sin saber el paradero del obispo o siquiera si estaba vivo o muerto fue absoluta. Esta es una historia que todavía se está escribiendo.
¿Qué tal? Soy la Nicaragua, la valiente mujer pencona que a sus hijos llora hoy.
Todo comenzó en la tarde del jueves 4 de agosto, cuando el obispo Rolando Álvarez se disponía a salir de la curia para oficiar misa a las 4 de la tarde en la Catedral de San Pedro, a escasos 500 metros de donde estaba. Para su sorpresa, en la puerta de esa residencia episcopal le esperaban una fila de policías antidisturbios, perpetrados ya o pertrechados con cascos, escudos y con porras.
He querido salir a la catedral a hacer la hora santa, la santa misa,
pero obviamente las autoridades superiores no han dado permiso. Nos encontramos aquí 6 sacerdotes, 6 laicos que nos tienen encerrados en la curia episcopal. Aquí vamos a permanecer sin irrespetar a la policía. Nunca la hemos irrespetado.
Este que escuchas es el vídeo que el obispo de Matagalpa envió de forma improvisada como pudo a sus feligreses para explicarles que no iba a poder presidir la misa que él mismo había convocado por la mañana. Desde ese momento, a Monseñor Rolando Álvarez se le denegó la libertad de movimiento sin que hubiese ningún tipo de cargo u orden de detención contra él. Todo esto en la diócesis cuya sede está la propia ciudad de Matagalpa, en el centro de Nicaragua, la 7ª más poblada del país, con algo más de 100.000 habitantes. Su obispo, Rolando, era conocido por ser una de las voces más críticas con esta dictadura sandinista. De hecho, durante sus homilías se refería habitualmente a las violaciones de los derechos humanos que lleva a cabo el régimen de Daniel Ortega. Mientras estuvo retenido en la curia, Álvarez no concedió entrevistas ni hizo declaraciones públicas de ningún tipo, pero sí se publicó en redes, desde dentro de la residencia episcopal, el vídeo del obispo pidiéndole a la policía que lo dejase salir.
Nunca la hemos irrespetado, sin irrespetar a los hermanos que tienen sus familias y que son nuestros amigos. Entonces voy a esperar que me permitan salir, yo les mantendré informado. Bendiciones a todos, Dios les guarde y les bendice, así sea.
Bueno, y así en mitad de ese angustioso arresto, injustificado, sin saber por qué, Monseñor Álvarez bendecía a los 6 antidisturbios que aguardaban en el portón principal de la residencia episcopal. Mientras él lanzaba su mensaje mirando a cámara, los agentes a su espalda formaban en línea en el portón principal de la curia con el escudo de carga en posición por si el prelado decidía hacer algún intento de fuga. ¿Pero qué está pasando? Bueno, para encontrar los orígenes de esta represión contra la Iglesia en Nicaragua tenemos que remontarnos a 2018, un año de auténtica violencia en las calles de ese país. Manu Torralba, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola Ángel, ¿qué tal?
Bueno, este sonido tiene ahora poco más de 4 años. Corresponde a las protestas que tuvieron lugar en ese 2018 por toda Nicaragua en contra de las reformas de la Seguridad Social y que causaron, ojo, más de 400 muertos, 800 detenidos y casi 2.500 heridos.
Tanto el presidente del régimen, Daniel Ortega, como su mujer y vicepresidenta, Rosario Murillo, han acusado en múltiples ocasiones a la jerarquía eclesiástica del país de ser una de las plataformas que apoyaron esta rebelión popular. Las protestas acabaron forzando a que el 22 de abril de ese mismo año el dictador las revocase y que se convocasen nuevas elecciones presidenciales, elecciones calificadas como fraudulentas por los opositores de Ortega.
Fue un 19 antes de caer el invierno.
Fraudulentas porque, entre otras cosas, parte de los candidatos directamente pues fueron retenidos o detenidos. La represión en Nicaragua contra la Iglesia se ha recrudecido con el paso de los años, desde ese 2018, Manu.
Sí, en ese año 2019, perdón, al año siguiente, 2019, el obispo auxiliar de Managua, Monseñor Silvio Báez, una de las figuras más importantes de la Iglesia Católica en Nicaragua, tuvo que salir del país rumbo a Miami.
A mí el Papa personalmente fue el que me pidió que saliera de Nicaragua y por eso he salido de Nicaragua, aunque me ha costado, me ha dolido y no he comprendido la decisión como se la di a él, pero obedezco gozoso a la Iglesia.
Báez fue uno de los 5 obispos que actuaron como mediadores en las mesas de negociación entre gobierno y oposición y posteriormente fue acusado por el régimen de revolucionario, por lo que el propio Papa Francisco tomó la medida de facilitar su exilio al Vaticano como medida de protección.
Bueno, hasta la fecha ha sido sin duda el exilio más sonado, vamos a decir, de todos los producidos hasta 2022, porque este año han sido 2 las ocasiones en las que hemos tenido que mirar a ese lado del mundo.
Y la primera fue la marcha forzada de 18 misioneras de la Caridad. El régimen sandinista las expulsó a través de la frontera con Costa Rica, donde permanecen desde julio en la ciudad de Santa Cruz, en el noroeste del país, donde residen poco más de 28.000 personas.
Gracias, Manu.
A ti, Ángel, hasta luego.
Y así es como vamos cerrando el círculo de lo que está ocurriendo en Nicaragua con Monseñor Rolando Álvarez, el obispo de Matagalpa. Él fue otro de los 5 prelados que participaron en la mediación entre el régimen y la oposición en 2018. Álvarez comenzó a criticar de forma abierta al gobierno a raíz del exilio del otro obispo, de Báez, en 2019. en mayo de este año, ya en 2022, comenzó a hacer una huelga de hambre como protesta a la represión que estaban sufriendo, y tan solo un día después, esta dictadura sandinista prohibió a las plataformas de televisión de pago que emitiesen el canal de la Conferencia Episcopal de Nicaragua. Era solo una más de las tropelías que durante estos 4 años la dictadura pues ha ido cometiendo contra la jerarquía de la Iglesia. En mayo, Monseñor Rolando Álvarez, el protagonista de este arresto ilegal que hoy cumple 22 días, ya denunció en redes sociales el acoso al que se estaba viendo sometido.
Me dirijo a ustedes para compartirles que hoy he sido perseguido durante todo el día por la policía sandinista. He ido directamente a preguntarles a los oficiales y me han informado que ellos obedecen órdenes.
El régimen de Daniel Ortega ha ido dando vueltas de tuerca, cada vez apretando más a la Iglesia Católica, como estamos contando en COPE. El día 1 de este mismo mes, la dictadura ordenó el cierre de 7 emisoras que tenía la Iglesia en el país y de las que Rolando Álvarez era el responsable. Evidentemente, este prelado hizo pública su disconformidad con esta decisión arbitraria.
Si ellos tienen razón, yo mismo diré ante el pueblo que está correcto que cierren nuestras radios, pero si no, que tengan la valentía y el coraje de decir que ellos se equivocaron o que ellos quieren cerrar nuestros medios de comunicación.
Quieren silenciar a la Iglesia. Y 3 días después de decir esto, se produjo la retención ilegal del obispo de Matagalpa en la residencia episcopal, acusado de organizar grupos violentos y generar desorden para desestabilizar al Estado. Esto decían. El capítulo final de este asedio comenzó a las 3 de la madrugada del pasado viernes, hora local. En ese momento, la policía sandinista ingresó en la curia episcopal y se llevó a la fuerza a Monseñor Álvarez y a los 8 sacerdotes que se encontraban encerrados allí. El viernes, en la linterna aquí en COPE, la activista por los derechos humanos, Bianca Jagger, aseguraba que la Iglesia es perseguida en Nicaragua porque es la única voz que tiene credibilidad.
Las únicas voces poderosas con credibilidad que hay en Nicaragua son los obispos, son los sacerdotes, son los católicos, y por esa razón ellos son los enemigos acérrimos para Daniel Ortega y Rosario Murillo.
Bueno, durante 3 horas nadie supo qué había pasado, cuál era el paradero de los eclesiásticos, ni siquiera se sabía si estaban vivos o muertos, y se temía lo peor. Por suerte, ahora sabemos que el régimen sandinista los trasladó a la capital del país, Managua, donde Monseñor Rolando Álvarez está sano, en arresto domiciliario, en compañía de sus familiares.
Y a todos los días, mi rebelde corazón.
Y hoy estamos contando que la policía ha desmantelado 49 tiendas online fraudulentas. Directamente ofrecían productos chollos que luego nunca enviaban a la gente que los había comprado. Hoy en día este tipo de fraudes pues han aumentado, a la par que ha aumentado muchísimo el comercio electrónico, y sobre esto estamos preguntando a nuestros oyentes de Mediodía Cope si has tenido alguna mala experiencia con este tipo de compras online, si eres de los que te fijas mucho y lo remira todo antes de darle al sí quiero por internet, o si utilizas mucho, eres de los que compra habitualmente a través de internet, te fías porque nunca has tenido ningún problema, o por el contrario, es de los clásicos, de los de ir a la tienda. Queremos escucharte, manda tus notas de voz con tus experiencias al WhatsApp de Mediodía COPE al 637-230000, el 637-230000.
La verdad es que prefiero ir a la tienda. He hecho alguna vez alguna compra cuando estábamos en pandemia. Primero la he mirado bien en la página del producto y después la he encargado y no hemos tenido problema ninguno. Un ejemplo es un pequeño electrodoméstico o alguna cosa así, pero en tiendas conocidas.
No compro nunca por internet porque no me gusta. Una vez tuve la experiencia de comprar por catálogo un mueble y cuando me llegó las medidas eran distintas de todo lo que pensaba. Me lo quedé, pero bueno, no estaba yo con que ese era el mueble que había pedido. Así que no compro casi nunca. Solo en pandemia compré alguna vez.
La pandemia precisamente fue pues un impulsor de las compras por internet. Muchos acostumbraron o nos acostumbramos precisamente a confiar en este tipo de compras, pero ojo que también hay que tener cuidado. Más sonidos que nos han llegado a nuestro WhatsApp al 637-230000.
No compro nada por internet. Lo siento, seré muy antigua,
pero yo si compro unos zapatos me los quiero probar, a ver lo cómodos que son. Si me compro un vestido, quiero ver qué tal me sienta. Y hay productos que luego engañan a la gente.
Pues bueno, efectivamente, depende de lo que vayas a comprar, porque hay cosas que es mejor probárselas antes de pedir nada. Depende muchísimo del tipo de artículo que estemos buscando.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Va de Spencer, está que trina.
Ahora jugaremos con las cartas boca arriba.
Y va a arreglar los problemas de una vez por todas. Puños fuera.
He venido a buscar unas partituras.
Y Banana Joe.
Se gorila con barba otra vez. ¡No!
Dos de Va de Spencer. El sábado por la tarde, en 13.
Entonces, ¿con la alarma nos podemos quedar tranquilos aunque solo vengamos de vacaciones?
Eso es, aunque sea una segunda vivienda. Si se detecta cualquier cosa, nosotros recibimos las señales y las imágenes. Y sobre todo, la policía también podría comprobarlas, incluso desalojar la casa. Y con la app puedes ver tu casa cuando quieras. Y si es necesario, viene un vigilante a ver si está todo bien.
Este verano, protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
¿Sabías que al usar una lente oscura nuestra pupila se dilata para dejar pasar más cantidad de luz y conseguir una mejor visión? Por eso es tan importante usar gafas de sol homologadas que protejan nuestros ojos de los rayos ultravioleta. Además, su efecto dañino es acumulativo e irreversible. Es un mensaje del Colegio Nacional de Ópticos Optometristas.
Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Estar informado.
La 1:51 de la tarde, las 12:51 en Canarias. Hace unos días se cumplieron 6 meses del inicio de la guerra entre Rusia y Ucrania. Durante este medio año de conflicto ha habido muchos puntos críticos y ciudades muy perjudicadas, muy castigadas, pero sin duda una de las ubicaciones estratégicas desde el inicio del conflicto fue la central nuclear de Zaporilla, la central nuclear más grande de toda Europa. Claro, ocupar la central implicaba tener el control de la mayor parte de la energía de Ucrania. Fue atacada y asediada desde los primeros compases de la guerra y todo esto, lógicamente, despertó las alarmas a nivel internacional. No es normal ver combates pues alrededor de una central nuclear. Desde marzo está en manos de los rusos y el gobierno ucraniano, en concreto su presidente Zelensky, no ha dejado de advertir una y otra vez de los peligros que todo esto supone. Dice Zelensky que la presión internacional es necesaria para expulsar a las tropas rusas al retirarse del territorio de esa central. Ayer, el ejército ruso desconectó la última línea que conectaba esa central con el sistema energético ucraniano. Anteriormente, el resto de líneas también habían sufrido daños por culpa de los ataques rusos. Las causas de esta última desconexión han sido principalmente las llamas de un incendio en uno de los pozos de cenizas, aunque el fuego no sería lo más grave. Estamos hablando de que es la primera vez que se desconecta esta central nuclear del sistema. Pero ¿por qué el riesgo que existe es tan elevado? Pues porque ahora toda la planta depende únicamente de una fuente de electricidad para enfriar los reactores, un generador diésel. Para hacernos una idea del peligro que implica todo esto, seguro que recuerdas la tragedia de Chernóbil, allí mismo en Ucrania. Ocurrió algo muy parecido, aunque si aquello pareció grave para todos, imagínate lo que podría llegar a pasar en Zaporilla. Es una central mucho más grande y con 2 reactores más. Un fallo en el sistema de enfriamiento hizo que se recalentaran los reactores y acabasen explotando, uno de ellos en Chernóbil. Y lo cierto es que lo que ocurre en Zaporilla es muy parecido, solo existe una fuente de enfriamiento y esto podría generar un sobrecalentamiento en las instalaciones. De hecho, desde que tienen su control los rusos, lanzan misiles desde la misma planta, algo que es lo que está denunciando Ucrania, que se está utilizando esta central como una especie de escudo militar. Su estrategia es que los ucranianos no van a contraatacar porque podrían dañar esa instalación. Por tanto, estamos hablando de un nuevo episodio de chantaje, digamos que nuclear, por parte de Rusia. Y esta es la versión que dan los ucranianos. Claro, viendo la situación tan tensa que hay en la zona, el director general del Organismo Internacional de Energía Atómica, Rafael Grossi, ha asegurado que existe un principio de acuerdo con ambos países para que se lleve a cabo una inspección en esa central en los próximos días. Esta misión tiene un objetivo claro: reparar y restablecer todo lo que ha sufrido algún tipo de daño, además de colocar efectivos de esa Agencia Internacional de la Energía Atómica para ayudar a controlar lo que pueda allí ocurrir. Eduardo Gallego es catedrático en Ingeniería Nuclear y experto en seguridad. Don Eduardo, bienvenido. Gracias por atendernos. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, la central se ha desconectado, pero ¿realmente se apaga o no se apaga? Porque no es algo que se pueda hacer apretando un botón y de forma instantánea, ¿no?
Exactamente. O sea, la cuestión está en que, como fruto de la fisión del uranio, de las reacciones que tienen lugar en el reactor, se van acumulando productos radiactivos que se desintegran y que al desintegrarse emiten energía, es decir, calor, y por lo tanto siguen necesitando una refrigeración. Esto va decayendo con el tiempo, pero en los reactores que han estado funcionando hasta prácticamente antes de ayer, pues todavía es necesaria una refrigeración bastante intensa. Eso se consigue con sistemas activos, es decir, bombeando agua a través del reactor, y para ello necesitamos electricidad. Normalmente las centrales cuentan con un suministro eléctrico externo a través de las líneas de alta tensión y también de un suministro eléctrico interno de generadores diésel. En este caso, las líneas exteriores las han ido dañando y desconectando las fuerzas rusas, y ahora mismo la central se ha quedado ayer solo con los generadores diésel. No obstante, parece que habían recuperado luego una de las líneas de alta tensión. Pero ya es una situación suficientemente grave, porque si el reactor se queda ya sin ninguna refrigeración, si fallaran los generadores diésel, que son varios, pues estaríamos en un escenario más parecido al de Fukushima que a Chernóbil. Chernóbil fue una cosa muy violenta porque estaban haciendo además una experiencia indebida y provocaron un incremento de la potencia brusco y destructivo.
Incontrolable,
en Fukushima,
sí.
Eso es. En Fukushima, sin embargo, se perdió la refrigeración porque el terremoto había derribado las torres de alta tensión, digamos, parecido a lo que ha ocurrido aquí, pero por causa de la guerra. Y luego, además, la inundación del tsunami dejó fuera de servicio los generadores diésel. Y por eso en Fukushima pues se fundieron los reactores y estuvieron bastantes días hasta que consiguieron recuperar un poco la situación.
Hay una última hora sobre esto. Dice que la central nuclear de Zaporilla está ya reconectada a la red. ¿Es habitual que una central nuclear se reconecte? O sea, se desconecte y se reconecte.
Sí, claro, eso se puede hacer siempre que esté disponible la red eléctrica. O sea, que ahí ya no sé de quién dependerá, si supongo que más de las fuerzas rusas que de las autoridades ucranianas. O sea, ya de esos detalles no estoy al tanto. Pero lo que he leído en el Organismo Internacional de Energía Atómica es que hace varias horas se había recuperado una línea de alta tensión. De manera que, bueno, la situación está, digamos, contenida, pero sigue siendo muy grave.
Como experto en la materia nuclear, yo no le voy a pedir que me hable de geopolítica o de estrategia militar, pero como experto sí que le puedo preguntar, bueno, si a ustedes, al gremio en general, vamos a decir, ¿le preocupa que una central nuclear, la más grande de Europa, esté en medio de combates y de decisiones políticas permanentemente?
Es muy preocupante porque, además, aunque no tuvieran directamente, digamos, bombardeos, que los hay en el entorno, y todas estas dificultades técnicas, el hecho ya de que estén los trabajadores de la central y la ciudad en la que viven tomadas por el ejército ruso, pues supone una tensión que evidentemente dificulta el poder trabajar con tranquilidad. Bueno, yo creo que es obvio.
Sí, sí, no estamos hablando de...
muy comprometida.
Claro, no estamos hablando de instalaciones que sean fáciles de manejar, sino que hay una especialización muy alta y que me imagino que cualquier elemento que sea distorsionador pues puede resultar peligroso. Y una guerra creo que es un elemento bastante distorsionador, claro.
Exacto. Podríamos decir que están secuestrados los trabajadores de la central, los operadores.
Además, se trata de una central nuclear, no sé si usted lo sabe o no, si por ejemplo es de moderna construcción, en cuanto a los reactores, a la seguridad que tiene, o se parece más a la de Chernóbil, que podía tener reactores pues, no, mucho más antiguos?
La tecnología es de agua a presión, es más parecida a la mayoría de reactores que hay por el mundo. Ajá. Y creo recordar que algunos son de la década de los 80-90 y otros un poco más recientes, de los seis que tiene. Pero es una tecnología per se mucho más segura que Chernóbil.
Eduardo Gallego, catedrático en ingeniería nuclear y experto en seguridad nuclear también. Don Eduardo, muchísimas gracias por habernos atendido en este día del mes de agosto y que disfrute usted de lo que queda, ¿eh?
Bueno, muchas gracias por su interés y por la...
Situación preocupante, desde luego, porque no es normal, no es lo habitual y no debería de ser así que haya combates alrededor de una instalación civil como es una central nuclear. Son la 1:59, 12:59 en Canarias. Enseguida, menos de 30 segundos, las horarias. Continúas en Mediodía Copé.